Oye, tenemos en
ya tenemos línea invitado.
A nuestro invitado Rodrigo Mujica, economista de la Sofofa, con las proyecciones económicas para el 2021. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, Rodrigo. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a ustedes.
¿Qué tal?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, Rodrigo, hay una sensación, no sé si es mía o también la compartes tú, y lo más importante, se refleja de alguna manera en los números, de que el final de año fue mucho mejor de lo esperado. Hay información anecdótica que uno le llega de las ventas de auto, de las ventas del retail, gente como que salvó el año al final. Te estoy hablando básicamente de bienes durables y retail, producto del 10%, producto de las ayudas, etcétera. Hay otras industrias golpeadas, pero ¿cómo está terminando este 2020 en relación a lo esperado, Rodrigo?
Bueno, sí, efectivamente, hemos visto en los últimos meses ya una mejora en los principales indicadores económicos, y esto, la verdad, ha sido una tendencia que se ha visto en la actividad económica en el mundo. Que efectivamente se ha evidenciado una recuperación, y eso tiene que ver en el fondo con que en el fondo la movilidad ha aumentado en el mundo y en el país. Y eso tiene que ver obviamente con el avance en fondo de un poco de o las mejoras en las restricciones que se habían impuesto, fondos, mayores flexibilidades, y eso se traduce obviamente en una mayor actividad económica en los distintos indicadores. Y en el caso de Chile ha sido también bastante especial, porque han habido otros factores que, fondo, además, fondo de estas mayores o menores restricciones a la movilidad, hemos tenido el efecto del 10%, del segundo 10%, de las transferencias del Estado hacia los ciudadanos. Entonces han habido algunas cosas que han impulsado estos números. Sin embargo, también hemos tenido algunas señales que muestran que todavía hay espacio, fondo, para una recuperación bastante más importante, y que también podría, fondo, tomar más tiempo de lo esperado inicialmente.
Ahora hay un elemento adicional a todo lo anterior, que tampoco estaba en los libros de nadie, que tiene que ver con la condición del cobre, porque si te hubiesen dicho que el cobre iba a estar a 3,6 a final de este año, habiendo estado, no sé, metido en marzo, abril, uno hubiese dicho, este gallo está loco, se volvió loco. Y eso evidentemente ayuda a los ánimos. La caída del dólar, yo creo, también tiene un efecto riqueza, entre comillas, para los chilenos, relevante en términos de nuestra capacidad de compra de bienes importados, de viajar, etcétera, cuando se pueda. Pero hay un elemento ahí que no, tampoco estaba en los libros, ¿no? Tampoco estaba previsto.
Sí, yo diría que al principio de año, si uno, fondo, miraba hacia adelante, sobre todo a principio de año, pensando que China era la economía más golpeada o la que se podía ver más golpeada por el fondo por la pandemia, eso, la verdad, que pasaron unos meses y se dio vuelta completamente. China, a fondo, ha sido uno de los países menos golpeados, que de mejor manera ha sabido afrontar esto, y eso se ha visto en sus números económicos, uno de los pocos países que va a crecer este año. Y eso obviamente impactó en una mayor demanda por cobre, o quizás en una demanda quizás no mayor a la esperada años anteriores, pero es una buena demanda, y obviamente eso impactó en los precios, y como tú dices, eso está teniendo un efecto en expectativas importantes. Yo creo que también hay que tener en cuenta que es difícil que veamos o que estemos frente a un nuevo ciclo del cobre o un nuevo boom del cobre. Yo creo que es algo bastante coyuntural de lo que está pasando, y uno podría ver el fondo en los próximos meses, o ya cuando fondo el hay una recuperación más transversal de la economía en los distintos países, ver fondo correcciones en el precio del cobre, o por lo menos no ver una escalada como la que hemos visto en los últimos meses y en las últimas semanas. Y eso obviamente con todos los efectos que tienen en el precio del dólar también.
Rodrigo, la Sofofa reúne a los grandes industriales del país, las grandes compañías, fundamentalmente no de servicios, están...
Mira, efectivamente, la Sofofa reúne un número importante de compañías. Yo diría que hoy en día es más bien transversal, más que el sector industrial o manufacturero. En un principio era así, pero hoy en día cuando tenemos los distintos sectores. Pero en general, al fondo, hemos visto que las empresas han podido sortear de manera positiva, fondo, esta crisis en general. Hay distintos sectores, obviamente, hay sectores que han estado mucho más golpeados que otros. Y tiene que ver, obviamente, con el comportamiento, fondo, tanto de la demanda interna como de la demanda externa frente a esta pandemia. Obviamente, lo que tiene más relación con el consumo interno, con el consumo, fondo, de bienes el que se ha denominado esenciales, alimentos, bebidas, los productos farmacéuticos han tenido una muy buena reacción frente a la crisis, han tenido una demanda bastante fuerte, pero otros sectores más ligados al comercio, consumo en un principio, no en los últimos meses, que estuvieron más afectadas. Pero obviamente las empresas también han tenido que tomar decisiones bastante importantes y difíciles en su vida. En términos de empleo, de inversión, hay algunas han podido un poco retornar o fondo retomar o dar vuelta atrás esas decisiones con mayor o menor impacto dureza, pero en fondo diría que en general las empresas han podido sortear, considerando en fondo que han tenido que tomar decisiones y obviamente también de la mano de ciertas ayudas por parte tanto obviamente del Estado y también bueno de política monetaria que han permitido a las empresas de alguna forma ir zafando de esta crisis.
Números más, números menos. Sí, te decía que números más, números menos, no hay quien duda, a no ser que venga una nueva catástrofe, pero que el 2021 viene un rebote importante en materia de crecimiento, pero hay algo que siempre se comporta con rezago, tanto para su destrucción como para su recuperación, que es el empleo. ¿Cómo estás viendo tú la recuperación del empleo?
Efectivamente, el mercado laboral siempre reacciona un poco más lento que otras variables económicas y tiene que ver con un tema de expectativa. Si bien la expectativa y la inversión quizás puede saltar un poco más rápido, el empleo generalmente lo hace más lento. Nosotros vemos una recuperación del empleo efectivamente más lenta y quizás la composición del empleo que podamos ver a finales del 2021 va a ser distinta que la que teníamos el año pasado o la que tuvimos durante los primeros meses de este año, y efectivamente va a ser un empleo con más características de informalidad, quizás con contratos a plazo, es decir, en fondo los empleos que se vayan recuperando o van a ser informales porque en fondo las personas que vuelven al mercado laboral van a preferir empleos informales, o también porque desde el lado fondo de la demanda de empleo de las empresas van a ir de a poco viendo efectivamente cuáles son las reales, cuál ha sido fondo la capacidad real de recuperación de la economía. Y mientras fondo no haya claridad o 100% certeza de eso, las empresas obviamente van a ir de a poco avanzando en esta recuperación. Entonces hay efectos por ambos lados, tanto oferta como demanda, pero sí esperamos que que fondo incluso viniendo una segunda ola o un rebrote, no lleguemos a tener los niveles de desempleo que tuvimos durante el primer semestre de este año, y tiene que ver también con la capacidad de adaptación que han ido mostrando las empresas y los trabajadores. Cuando ambos han ido adaptándose a una situación más difícil, obviamente van a haber sectores que cuando no pueden adaptarse a cuarentena, sectores obviamente de hoteles, los restaurantes, los fondos van a ser muy difícil, pero otros sectores han podido ir adaptándose fondo a estas nuevas restricciones, a estas nuevas formas fondo de trabajar, y por eso si es que llegan a haber fondos rebrotes o fondo nuevas medidas de restricción, creemos que el empleo igual fondo va a estar mejor posicionado que durante este primer semestre de este 2020. Pero nuevamente, fondo, la composición de la ocupación puede que sea un poco distinta a la que habíamos visto durante el año pasado.
Oye, y estamos hablando con Rodrigo Mujica, economista de la SOFOFA. Rodrigo, ¿y qué proyecciones tienen ustedes para el próximo año? Primero para el 2020 y siguiente para el próximo año.
Mira, este año la verdad que está bastante jugado, y de fondo no creo que haya mucha sorpresa en estos meses que quedan. Vamos a estar retrocediendo alrededor del 6%. Quizá un poco más, pero en fondo básicamente no hay mucho que... En fondo no hay mucha sorpresa ahí, pero para el año 2021 sí estamos viendo una recuperación, obviamente un rebote, como tú mencionaste anteriormente. Nosotros estamos proyectando entre 5 y 6% de crecimiento, y esto tiene que ver con dos cosas. Uno, obviamente la base de comparación va a seguir siendo muy baja, una caída en torno al 6%. Obviamente hay espacio para una recuperación, pero también tiene que ver con que los determinantes del crecimiento, los determinantes del producto, especialmente la inversión y el consumo, van a tener en el fondo importantes recuperaciones. En el caso de la inversión, entre 7 y 8%, lo que es la formación bruta de capital fijo, y en el caso del consumo, alrededor del 10% de crecimiento para este año 2021. Y eso nos da tasas de crecimiento del PIB entre 5 y 6%. Obviamente esto está muy condicionado a dos cosas que nosotros vemos como principales factores de estas estimaciones. Uno es el avance del proceso de vacunación, que se inició en Chile la semana pasada, y también los resultados de los procesos políticos y los procesos electorales que el país va a enfrentar durante este año 2021, que van a ser bastante decisivos algunos de ellos.
Oye, Rodrigo, y en ese sentido estaba mirando los números de vacunaciones. Realmente, si se da esto, un escenario que no sé si ustedes lo tienen incorporado en los números 5 o 6%, porque según información que estoy leyendo, el primer trimestre de 2021 se podrían vacunar 5 millones de personas. Y eso pasa porque en enero se resuelvan, el 40% de esas 5, o sea, 2 millones de personas vacunadas en enero, y de ahí a final de marzo el resto de las 3 millones de personas que faltan entre las vacunas de Pfizer y Sinovac. ¿Qué importancia le das a una información como esa para efectos de las predicciones?
Mira, yo diría que lo que tú acabas de mencionar es básicamente lo que está incorporado en los escenarios base de las distintas proyecciones. Y te lo digo en fondo porque ya hace algunas semanas, un par de semanas, que se manejan esos números. Efectivamente, nosotros, cuando en este crecimiento de 5 o 6%, estamos considerando que efectivamente durante el primer, quizás no tan optimista, pero son números positivos, dentro del primer semestre, que ya estén vacunadas el gran parte o la mayoría del grupo de riesgo, que son estos 5 millones de personas. Eso obviamente va a depender mucho de lo que pase con la vacuna de Sinovac, que cuando es la que tiene un periodo bastante importante, pero que todavía faltan las aprobaciones en Chile. Y efectivamente, una vez que eso pase, vamos a tener un flujo importante de vacunas durante el primer semestre y quizás lo que quede el segundo. Y ya para el resto del año, esperamos que a fin del próximo año, el número 21, esté vacunado entre el 60 y 80% de la población objetivo, que son estos 15 millones de personas. Yo diría que eso es un poco lo que se está incorporando en el escenario base de las proyecciones. Así, ya para principios de 2022, o fines del 2021, ya alcanzó el país esta inmunidad de grupo, que obviamente ya eso son noticias positivas y ya va a permitir una actividad económica, esperamos, sin ningún tipo de restricción. Pero eso es un poco lo que hoy día estamos viendo, lo que estamos incorporando en el CNBAS. Si el proceso de vacunación avanza más rápido, eso obviamente va a acelerar la actividad económica, va a mejorar las expectativas y vamos a tener mejores números. Por el contrario, si vemos que se empiezan a estancar ciertos envíos o que los contratos firmados finalmente empiezan a llegar menos vacunas de ellos, obviamente eso va a tener un doble impacto. Primero en expectativas, que es razonable, y segundo, efectivamente, hay que acordarse que al final las restricciones pasan por el comportamiento social, y después de un año y tanto confinados con restricciones, las personas naturalmente quizás van a ser menos proclives a mantener este comportamiento, y eso obviamente puede llegar a generar nuevos rebrotes, nuevas restricciones y nuevas caídas o una recuperación más lenta de la actividad económica. Entonces, es importante que pase con este proceso de vacunación y hay que ir viendo realmente mes a mes cómo se van dando esos envíos y cómo se va avanzando el país en cuanto a la cantidad de personas que se están vacunando.
Oye, Rodrigo, bien concreto y sabiendo que tiene que mucho que ver lo que pasa afuera, pero ¿con qué escenario de dólar están trabajando para el 2021 en el gremio?
Mira, la verdad que ha sido sorprendente lo que ha pasado en la última semana. Con la caída del dólar y el aumento en el precio del cobre. Como te mencioné en delante, nosotros no vemos donde que haya espacio adicional para subidas importantes en el precio del cobre, y eso allá de que efectivamente tampoco debieran haber espacios adicionales para que el tipo de cambio siga cayendo. Yo diría que hace un par de semanas estábamos viendo el tipo de cambio hacia mediados de año o fines de año en torno a 7.50. Nosotros esperamos que de alguna forma eso sean niveles más de equilibrio. Puede que, bueno, dado la situación actual y el fondo los precios que están llegando actualmente, ese escenario sea un poquito más bajista. Pero lo vemos en torno a 7.50, 7.40 quizás con estos niveles. Pero no creemos que el fondo vaya a seguir presionado a la baja como lo hemos visto en la última semana.
Excelente, Rodrigo.
Aún con un proceso de recuperación más acelerado a fondo de lo que estamos viendo en los escenarios base.
Ok. Rodrigo Mujica, economista de la Sofofa, entonces 709.48 si está marcando el dólar. Lo estoy mirando, ha cortado la barrera 710, por lo menos el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a usted.
Abrazo.
Gracias, Rodrigo.
Oye, señor director, tenemos un segundo invitado, que es Marcelo Nasser.